música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, aquí estamos con Leandro Giusti en el control, con María en los teléfonos. Y a propósito de teléfonos, les repito a los que quieran comunicarse que pueden hacerlo por medio del 1539-56-6261. De nuevo, 1539-56-6261. Bien, vamos a comenzar con las habituales noticias. La primera es luctuosa. Fallece a consecuencia del COVID el prestigioso director de escena británico Graham Vick. Nacido en Birkenhead a finales de 1953, el director inglés fue el director de producción del Festival de Glyndebourne de 1994-2000, además de director artístico de la Birmingham Opera Company hasta el momento de su muerte. Su trabajo escenográfico ha podido disfrutarse en los principales teatros de ópera del mundo, con títulos de los más variados, desde Tamerlano de Händel a Un rey en ascolto de Berio, pasando por Rigoletto, Parsifal, Said, Wozzeck y La Bohème. Otra noticia. La directora ucraniana Oksana Liniv dirigirá el domingo, 25 de julio, en el mítico festival de Bayreuth, la ópera El holandés errante. Se trata de una edición, repito, histórica, con una mujer dirigiendo de su foso por primera vez. El reparto incluye a George Seppenfeld, Asmik Grigorian, como se cuenta, y Eric Cutler. La puesta en escena es firmada por Dmitry Cherniakov y el director, la directora, Oksana Liniv. Vamos a ver si tenemos algún fragmento posteriormente de esta versión. Bueno, sigamos adelante. El Metropolitan Opera de Nueva York, que permanece cerrado desde que comenzó la pandemia y atraviesa una de sus peores crisis laborales en la historia, ha anunciado que se ve obligado, por cuestiones técnicas, a reformular el comienzo de la misma. El Coliseo norteamericano lleva meses intentando negociar con sus artistas y trabajadores las condiciones para su próxima temporada. De esta manera, el Met cancela todas las funciones previstas de la ópera Ifigenia en Táuride, así como el concierto previsto con Anna Netrebko y Yannick Nesseguin, que será pospuesto a una próxima temporada. Del mismo modo, el Coliseo cancela la primera función de Turandot, prevista inicialmente para el 7 de octubre. Así, la temporada oficial arrancará el 27 de septiembre con una producción de Fair Shut Up in My Bones, seguida de Boris Godunov al día siguiente. En San Francisco hay una Electra. La soprano será Christine Gerke. El director Keith Warners y otros cantantes Adriana Piesolska, Alfred Walker y Micaela Martens. Bueno, siempre este tema tiene repercusiones y continuaciones. Me refiero al tema del acoso sexual. Uno de los mencionados a raíz de este problema ha sido el compositor Keigo Oyamada, conocido generalmente como Cornelius, y que ha sido acusado de acoso sexual cuando él era alumno del liceo. Hoy en día, Ollamada, que tiene 52 años, ha sido acusado de haber abusado camaradas de clase, y ha presentado sus excusas insuficientes para mantenerlo en el equipo. Digamos además que esto se refiere a los Juegos Olímpicos, pues músico para los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Japón de 2021, el concierto para piano número uno de Tchaikovsky va a reemplazar el himno ruso. Y el otro protagonista de este tema del abuso sexual es Plácido Domingo, que hasta ahora nunca había sido acusado en su país. Sin embargo, considerado evidentemente como uno de los grandes tenores de su tiempo, debía estar a la cabeza del Festival Stone and Music en Mérida, la capital de la región de Extremadura. Un recital organizado en el anfiteatro romano de la ciudad ha debido cancelarse, estaba patrocinado por el gobierno regional. Las acusaciones de abuso sexual reveladas por la agencia AP en 2019 continúan provocando vivas reacciones, hasta el punto que el mismo gobierno regional ha votado en el fin de semana último la interdicción para la Orquesta de Extremadura de compartir el escenario con Plácido Domingo. Bueno, después de estas noticias, no todas agradables, evidentemente, vamos a escuchar un bajo proveniente de Croacia. Fíjense que, como hay actividad musical bastante continua, bastante firme en el viejo mundo, aparecen cantantes de muy diversos países. En este caso, de Croacia, que había realmente pocos, apareció el bajo Marko Mimica, a quien vamos a oír enseguida, para escuchar su voz, para conocerla, en el área Si morir en la D, que es el área que canta Alvise Badoero en La Gioconda de Ponchiele. El director de orquesta acá es Iván Repusic.
Si morir en la D, thank you.
Hemos escuchado al bajo croata Marco Mimica cantando el aria Sí, morir, el de del tercer acto de la Gioconda de Ponchielli. Director de orquesta ha sido Iván Repusic. Muy bien, amigos. Hoy se cumplen exactamente 130 años del fallecimiento de un compositor italiano bastante poco frecuentado. Me refiero a Franco Faccio, que nació en Verona el 8 de marzo de 1840 y murió en Monza el 21 de julio de 1891. Algunas fuentes, incluido Wikipedia, menciona el 21 de junio de 1891. No, es el 21 de julio de 1891, o sea, hace 130 años. Faccio estudió en el Conservatorio de Milán, donde fue condiscípulo de Arrigo Boito, de quien además fue gran amigo durante toda su vida. Ambos fueron los principales apóstoles de la música wagneriana en Italia. Ya en 1860 hizo ejecutar todo un concierto con música wagneriana que fue muy aplaudido y denotaba un temperamento bien dotado. Pensionado en 1862, hizo un viaje por el extranjero con el objeto de perfeccionar sus estudios y sobre todo conocer las diferentes escuelas musicales. Al año siguiente estrenó en la Scala de Milán la ópera en tres actos y Profughi Fiamminghi, en la que se acusaba aún más su potente personalidad. En 1866, junto con su gran amigo Boito, hizo la campaña contra Austria y en 1868 fue nombrado profesor de armonía del Conservatorio de Milán y poco después director de la Orquesta de la Scala. Más tarde se dio a conocer como un gran director de orquesta en las principales ciudades de Europa y en 1878 alcanzó un extraordinario éxito dirigiendo los conciertos del Trocadero de París. El 21 de marzo de 1889 dirigió el estreno de la ópera de Giacomo Puccini, Edgar, en el Teatro alla Scala. Aparte de las obras antes mencionadas, escribió Amleto, es decir, Hamlet, con libreto de Boito, que fracasó ruidosamente en Génova en el año 1865. Pero yo creo que es injusto este fracaso, porque se trata de una ópera bien interesante. Vamos a escuchar algunos de sus fragmentos. Por ejemplo, en el primer acto, y el argumento de Hamlet, muchos de ustedes lo conocen, pero no es exactamente el mismo de la ópera de Tomás, ni otras óperas en las que aparece el personaje. En el primer acto, la muerte repentina del rey y el nuevo matrimonio de su madre, la reina Gertrude, con su tío Claudio, ha deprimido al príncipe Hamleto. Todavía lamentando a su padre y en estado de shock por el extraño nuevo matrimonio de su madre, Hamleto se niega a participar en las fiestas de coronación en el castillo de Elsinor. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar esas fiestas, la música A Viva il Re, en la versión actual. Como ven, se trata de una música poderosa. Realmente Facho era un maestro de la orquestación. En realidad, pese al fracaso absoluto en su estreno en Génova, se revisó la ópera y 6 años después, el estreno fue el 30 de mayo de 1865, el 12 de febrero de 1871, se la presentó en La Scala de Milán. En el estreno en Génova, el director había sido Angelo Mariani y en Milán el director fue el compositor, es decir, Franco Facho. El tenor fue el célebre Mario Tiberini. En la versión que estamos escuchando, que es del Festival de Bregenz, la orquesta es la de Viena, dirigida por Paolo Carignani, y el tenor es Pavel Chernok, un tenor realmente notable. Pero ahora vamos a pasar a la entrada del personaje femenino principal, Ofelia, encarnado por la soprana Giulia Maria Danta. Escuchémoslo entonces.
Thank you.
escuchado, ha entrado Ofelia de la ópera Amleto de Franco Faccio. Nos llama Fernando de Palermo para decir que le agrada mucho la música y reconoce una gran, un gran compositor, una gran vena melódica y una gran orquesta en esta ópera. Ahora pasamos al segundo acto, donde está una escena fundamental de la ópera. En el castillo, el Lord Chambelán Polonio, padre de Ofelia, trata de convencer a Claudio y Gertrude de que la melancolía de Amleto es un síntoma de su amor por Ofelia. Los tres se retiran y Amleto entra meditando sobre el suicidio. Es la célebre escena Essere o non essere, ser o no ser, que vamos a oír enseguida en la voz del tenor Pavel Chernov.
Essere o non essere, codesta la te fiele, morir, dormire, e poi dalla grama vita verranno a popolar quella ferrale eternità di sonno. E qui s'impilla l'umana mente e ne c'è il dubbio e ne c'è di lungo pazientar dei sventolar. Bastasse rapido agli ore d'uno stiletto a tenebrarci l'anime con fondo al cataletto, i mai voglia l'ingiurie e l'oppressore soffriere e di fe e tradite fe. Ma dalla tomba s'alzano fantasmi di terrore, ma il mondo nel che riettere mai non lasciò amore, ci lega le miserie e queste tavole tale pria che gettarci il male. E notte ancora non è, ci lega le miserie
Esto fue el ser o no ser, ese o no ese, el célebre soliloquio de Hamlet, en la voz notable, por cierto, del tenor checo Pavel Chernok. Carlo Massari, de Palermo, dice que está contento escuchando un programa muy interesante y una ópera muy interesante, asombrado también por la calidad de la voz del tenor que encarna Hamleto. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias por los saludos para todos. Y Josefina y Francisco de Recoleta afirman que no conocían esta versión de la ópera de Franco Facho, y les ha gustado especialmente la voz de Ofelia. Muchas gracias, como siempre, a esta pareja de amigos de Recoleta. La más célebre parte, el célebre fragmento de esta ópera de Facho es la marcha fúnebre cuando se protege con cortejo funerario de Ofelia. Eso es el último acto. Y vamos a escuchar esa marcha fúnebre en la misma versión de la orquesta de Viena dirigida por Paolo Carignani.
Thank you.
Hemos escuchado la marcha fúnebre de la ópera Amleto de Franco Facho. Debo decir que tras el restablecimiento en la Scala en 1871, esta ópera desapareció por casi 130 años. Pero en la actualidad ha vuelto a aparecer, copias de la partitura y el libreto, y un director, Anthony Barreza, creó una edición crítica que fue presentada en versión completa por Ópera Southwest en Albuquerque, Nuevo México, y en Baltimore en concierto en octubre de 2014. Muy bien, y con esto hemos evocado este compositor muy poco frecuentado, como lo dije al principio, realmente muy meritorio y a la altura de su gran amigo Boito. Ahora tenemos unos minutos, los últimos, para dedicarlos a otro aniversario, porque en estos días se cumplen 100 años, un siglo, del nacimiento de Giuseppe Di Stefano. Ese nacimiento se produjo en Motta Santa Anastasia, en Sicilia, el 24 de julio de 1921, y realmente no necesito hablar mucho de la carrera de Giuseppe Di Stefano, porque se trata uno de mis tenores favoritos y uno de los tenores favoritos de muchos de los aficionados a la ópera. Yo lo conocí, y por eso voy a darle unos segundos en esto. Lo conocí en Múnich, tuve la suerte de participar de una cena con él, y realmente fue muy entretenido todos sus recuerdos, incluso el de su paso no muy feliz por Buenos Aires, como se recordarán los habitantes del Teatro Colón. Después lo perdí, no lo vi más, hasta que lo reencontré en Kenia. Él tenía una casa de verano en la localidad de Diani, en Kenia, y allí fue, desgraciadamente, fue agredido de forma brutal por unos desconocidos y hubo de ser sometido a varias operaciones. Después de Mombasa, donde la agresión sucedió, su esposa, Mónica Kurt, que cuando yo lo conocí en Múnich estaba dirigiendo, es decir, poniendo en escena La Bohème de Puccini, ella hizo que un avión lo llevara a Milán. Ahí se sintió mejor, habló con sus médicos, pero luego entró en coma profundo hasta su muerte en el 2008. Vamos a rendirle homenaje a Di Stefano escuchándolo en algunos fragmentos. Vamos a comenzar con la célebre Serenata de Schubert.
Triste luna pare de pesar. El rigor de mi fortuna quiero aumentar. Thank you.
Tauros para ti. Pues quedé tu esclavo amante luego que te vi. Espero yo, mientras espero yo, soñarás que fiel te adora, quien infiel nació. Tú que fuiste ayer tirana, remia soy mi fe, remia soy mi fe.
Esta fue la serenata de Schubert, cantada en español por Giuseppe Di Stefano, a quien estamos evocando a un siglo de su nacimiento. Cecilia Recoleta dice que le encantó el programa, tanto por el Amleto de Facho y ahora por Giuseppe Di Stefano, uno de sus tenores favoritos. Debo decir que Cecilia Recoleta tiene asistencia perfecta a nuestra audición. Muchas gracias, Cecilia, muchos saludos. Bueno, vamos a escuchar una impactante versión de Lucheva le Stelle, una de las más impactantes que he oído en mi vida, en la voz de Giuseppe Di Stefano.
Carette, ventri, ombre,
Realmente notable, el diminuendo en la frase Dolce Vita es único, absolutamente único. Bueno, y vamos a terminar escuchándolo a Di Stefano, desgraciadamente no todo el aria porque no nos da el tiempo, pero sí otro maravilloso pianismo y único también, este es en San Francisco, en Estados Unidos, en el aria del segundo acto de Fausto, en uno Salut demeure chaste pure.
Nature, sera que tu la fis si vere, sera que cet enfant a dormi sous ton œil, a grandi sous tes yeux, la que de ton haleine, un bel enfant.
Thank you. Gracias, Giuseppe Di Stefano, por tu voz bendita. En la próxima audición vamos a estar con la artista Lucrecia Orloff, que nos va a hablar de sus obras en el Teatro Colón. Y vamos a escuchar fragmentos de una versión realmente notable de Hernani de Verdi. Gracias, buenas noches, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.